lejos de los... Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados.
Seguimos vivos de milagro.
Pues 13 y 13 minutos, recordemos, lunes 5 de abril y ahora ya sí, en directísimo, iba a decir que, acabo de decir que iba a estar José Alberto con nosotros y ya está aquí. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaí.
Todavía preparando la cámara, porque ha llegado in extremis, preparando la cámara para que luego puedan ver este programa en forma de vídeo y de imágenes en su canal, en Jave Fitness.
Me he dado cuenta de que tenía la batería esa descargada y como tenía otra aquí, pues mira.
Pero como se pueden hacer muchas cosas a la vez y además en la radio, como no nos están viendo, de momento solo nos están escuchando, pues puedes ir preparando la cámara mientras doy paso al tema que vamos a abordar hoy. Se ha hablado mucho sobre la vacuna de AstraZeneca. Hablábamos de ella hace unos momentos con el gerente de atención primaria aquí en León con motivo de esa vacunación masiva que se llevaba a cabo este fin de semana entre los nacidos en el año 56 y en el año 57. Se han realizado muchísimos estudios, muchísimas opiniones también se han vertido acerca de ello, algunas con datos, otras pues muy vacías de datos. Y hoy nos vas a hablar y hacer un pequeño resumen de un hilo, porque así se llama, una conversación en Twitter que hacía un internista de Salamanca, ¿no, José Alberto?
Correcto.
Pues cuéntanos.
Ayer vi que el doctor Miguel Marcos se llama... En Twitter es @drmiguelmarcos. Uh-huh. E hizo un hilo muy, muy bueno que, la verdad, pues como todos los hilos largos, da pereza leerlo completo.
Al final es un texto, no deja de ser un texto, aunque sean diferentes apartados en Twitter. Claro, pero bueno, es un texto.
Pero bueno, fue un texto muy largo y como en Twitter estamos acostumbrados a leer solo ahí un par de frases, pues... Pero estaba muy bien porque la verdad es que concentró... una serie de información contrastada sobre la vacuna de AstraZeneca que me pareció bastante importante. Yo, desde luego, desde mi timeline le di visibilidad, vamos, que lo retuiteé, lo cité el tuit. Y básicamente, aunque nosotros, bueno, luego yo en el blog dejaré el enlace al hilo para el que lo quiera leer entero. Pero vamos, básicamente, entre los datos que él destacó de que si estaba más a favor o en contra que de la vacuna, comentó que en Reino Unido actualmente ha habido 30 casos de trombos de un total de 18 millones de vacunados. O sea, de 18 millones de vacunados, 30 casos.
Yo no sé, y aquí planteo la cuestión, es que quizás, aunque no hubiesen sido vacunados, también esas 18 personas hubieran sufrido un trombo.
Lo decía él en el hilo, que decía que de esos 30 casos no se puede de momento asegurar que sean al 100% por culpa de que sea un efecto secundario de la vacuna.
Claro.
Aún así, él llegó y dijo, vamos a ponernos en el peor de los casos y que efectivamente haya sido por un efecto secundario de la vacuna, ¿no? Pues él decía, bueno, pues es que sale a uno o dos casos por cada millón de habitantes, que en Alemania y Noruega es verdad que estaban saliendo unas cifras un poco más altas, pero claro, también apuntaba muy bien este doctor que es que en Alemania y Noruega solamente se están vacunando a grupos de edad de menores de 65 años, cosa que en Reino Unido, en esos 18 millones de vacunados, no son solo menores de 65 años, son todos los grupos de edad. O sea, han vacunado a todos los grupos de edad, están vacunando a todos los grupos de edad con la AstraZeneca. Luego, también comentó que en Alemania y Noruega se pueden plantear el decir, bueno, pues vamos a dejar de poner las dosis de AstraZeneca porque ellos tienen otros contratos con otras, pues con Pfizer, Moderna y no sé si con Janssen o lo que sea, ya tienen pactado otras y ello no les va a implicar un retraso en la vacunación del resto de la población, cosa que aquí en España sí sucedería, al igual que en otros países. Entonces, en ese sentido no tiene sentido. Luego, por otro lado, también comentaba que claro, de esos casos que han pasado en Alemania y Noruega también puede ser que intervenga algo relacionado con la genética, ¿vale? Porque dependiendo de dónde sean, hay una serie de genes en concreto que pueden tener algún tipo, vamos, que algún medicamento, en este caso la vacuna, sí que es cierto que sobre esos genes puede tener algún tipo de efecto en relación a otros que no tengan esos genes, ¿no? Y un ejemplo que él ponía era, que la verdad es que me resultó bastante curioso, era el tema del Nolotil, que el Nolotil en muchos países está prohibido y en España no.
Cierto.
Entonces, hay mucha gente que viene de otros países a España para comprar Nolotil y llevárselo a su país, pero claro, en su país está prohibido por lo que comento, porque se ha visto que en ese tipo de población, por algo relacionado con temas genéticos, pues tienen más predisposición a tener un cierto efecto secundario y por eso lo han quitado. Y luego ya, para quitar del todo hierro al asunto, él puso el ejemplo de él es de Salamanca. Entonces él puso el ejemplo de que allí son, en toda la provincia de Salamanca, son 330.000 habitantes más o menos, y él decía que por la estadística lo normal sería que no hubiera ningún caso de trombo, que por cierto puede haber trombo, pero que haya trombo no quiere decir que es que vaya a fallecer esa persona. Sí, claro, entonces puede ser un trombo, pero ya está, que se quede ahí y ya está, ¿no? Claro. Aún así decía que por la estadística no debería haber, pero que bueno, que sí que es cierto que, como ya sabemos cómo es la estadística, ¿no? Puede ser que en Salamanca caigan dos personas que tengan trombos y en otro de al lado no caiga ninguno, ¿no? Entonces, como puede ir así, pero bueno, que aún así decía que iban a ser, que los números iban a ser muy bajos en el caso de que estuviera relacionado realmente con la vacuna. Y luego él decía que, analizando los datos actuales, ha habido, desde que empezó el coronavirus, 1.658 fallecimientos, de los cuales 59 eran personas de menos de 60 años, y que había una tasa de mortalidad de 510 por cada millón de habitantes en mujeres de 50 a 59 años y 60 por cada millón de habitantes en hombres de 20 a 29 años. Entonces, que incluso en el caso de que la vacuna se confirmara que realmente produce algún efecto secundario de forma tan extraña, incluso aún así es mucho mejor que todo el mundo se vacune, y habría obviamente menos mortalidad y menos problemas que si no estuvieran vacunados. Y luego también, de otro dato muy importante, que es que el propio coronavirus genera trombos. Entonces,
sí, lo vimos desde el principio, ¿no?
Exacto. Entonces, es más fácil que tengas un trombo porque te contagies de coronavirus que tengas un trombo por haberte puesto la vacuna, con todo lo que hemos dicho aquí, que es que todavía no se ha demostrado que realmente sea por la vacuna.
Claro, yo no sé, todavía hay personas que seguro que tienen miedo, ¿no? Por esa sobreinformación, porque ahora parece que todos somos expertos en este mundo científico, pero lo que está claro es que se ha evaluado, se paró la vacunación con esa vacuna en concreto, lo hicieron desde Europa. La Agencia Europea del Medicamento analizó todos los datos de todos los países europeos, dio el visto bueno. Yo creo que mayor garantía que esa no podemos tener, y hay que confiar en ella. Y sobre todo, si tenemos dudas, acudir a las fuentes que son fiables. Y si tenemos dudas ahora que se están haciendo estas vacunaciones masivas, consultar, porque claro, cada persona es un mundo y cada persona tiene unas patologías distintas o no las tiene, que consulten a su médico de cabecera, que les va a resolver esas dudas. Así que yo creo que el miedo hay que dejarlo a un lado. Yo creo que ya hemos pasado bastante miedo durante todo este...
Como para que encima tengamos ahora más miedos por otras historias.
Exacto, luego ya estarán los antivacunas y los antitodo, pero bueno, eso ya es, los dejamos aparte.
Exacto.
Pero de verdad que yo creo que hay que tener confianza y sobre todo a veces huir un poquito de esa sobreinformación que nos llega por muchos medios y acudir a las fuentes. Y si hay dudas y nuestra fuente más cercana es nuestro médico de cabecera, pues acudamos a nuestro médico. ¿No te parece, José Alberto?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, no sé si querías apuntar alguna cosa más al respecto.
Pues justo con lo que me has comentado ahora de que hay que tener cuidado con las interpretaciones científicas y tal, me he acordado de otra noticia que también está relacionada con Es Saludable, que la vi ayer, y es que en La Sexta Noticias, en el Twitter, tuitearon una noticia que luego pusieron ellos en la página, que era: un estudio afirma que correr con mascarilla es perjudicial para los sistemas respiratorio y cardiovascular. Yo aquí no me he cansado de decir, porque aunque no soy médico, sí soy doctor y me dedico al tema de la ciencia, y sé cómo va el mundo de los papers y el mundo de los artículos y la investigación en general y demás, ¿no? Entonces, tengo la suerte de poder contarlo sabiendo que es que esto es así, ¿no? Hay una divulgadora científica, que es médico también y es doctor, que lo que hizo fue desgranar este estudio que se puso aquí en esta noticia, y básicamente, bueno, fue un hilo de twist también enorme, pero básicamente lo que suele hacer es lo mismo que hago yo cuando leo siempre una noticia de este tipo, que es buscar el estudio en concreto. Y lo primero que hago cuando busco el estudio concreto, aunque no sea determinante del todo, es buscar en qué revista está publicado. Y para los oyentes que nos estén escuchando, las revistas científicas no es como publicar un artículo en el periódico o en cualquier revista normal
tiene que pasar
habitual,
un filtro,
sino que tiene que pasar por un por una serie de filtros, que en este caso es que por lo menos dos personas científicas del, relacionadas con en, del mismo área de ese estudio que se está haciendo revisen si lo que están diciendo ahí, los autores que sean, puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser que esté sesgado. Entonces, existe ese filtro. Pero claro, ese filtro no existe en todas las revistas científicas, sino que existen revistas científicas que se consideran revistas científicas de impacto. Entonces, para saber si una revista es de impacto o no es de impacto, hay unos listados, tú lo buscas y puede ser que esté o que no esté. Si no está, pues hombre, vale, puede ser que sea una revista muy nueva y que en un par de años, pues de repente esté, ¿no? Pero lo más normal, como sucede en este caso, es que es una revista de las que llaman científicas, pero que no es de impacto, en el que, por decirlo de alguna manera, es como si publica cualquier persona en un blog. Es decir, no hay filtro, no hay filtro científico.
Claro, entonces hay que tener mucho cuidado.
Claro, y entonces, básicamente, lo que hizo esta mujer fue desgranar el estudio entero, resumiéndolo en que lo que había era mucho sesgo y que no hubo revisión por pares, que es como se llama esto que estoy comentando.
Y luego se le da mucho bombo en medios, que tienen gran relevancia y muchos seguidores. Ahí está el problema.
Exacto.
Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de toda esa información que nos llega, saber analizarla, saber ser críticos y, claro, tenemos que hacer un trabajo de, de investigación, podríamos decir, que es fácil, que lo tenemos a nuestro alcance. Ahora en un buscador seguro que podemos acceder a toda esa información, pero claro, es un esfuerzo que tenemos que hacer y no quedarnos con esos titulares, sobre todo si nos resultan dudosos o si son, pues eso, son llamativos, ¿no?
Además, por vuestra parte, la parte del periodismo, la solución es fácil. Cuando veáis que suenan campanas por algún sitio, si no tenéis vosotros la capacidad en este caso de interpretar si eso es cierto o no es cierto o tal, jolín, pues contactáis con expertos que os puedan decir esto es cierto, ¿qué hay de cierto en esto? Y ya está, y no hay más.
Nosotros es lo que intentamos hacer.
Sí, por supuesto.
Después hay muchos que se creen expertos en todo, pero no son en nada. Entonces hay que acudir a los expertos.
Eso también.
Eso es fundamental, José Alberto. Y nosotros aquí pues intentamos contar con los mejores, que vamos a decir nosotros de nuestros expertos y colaboradores. Oye, nos quedan 5 minutos.
Sí.
Hoy también me remitías una noticia acerca de la Unión Europea.
Sí.
Limitaba desde este mes de abril las grasas trans, recordemos, denominadas como las peores para el corazón, pero parece que van a seguir invisibles en el etiquetado. Cuéntanos acerca de esta nueva regulación.
Bueno, pues básicamente... te pasé la noticia esta, pero era para repasar un poco lo del tema de las grasas trans en general. Entonces, por situar a los oyentes, no todas las grasas son malas, sino que tenemos las insaturadas, las saturadas y las trans. Las saturadas no es que sean... las insaturadas son las mejores. Las saturadas no es que sean malas del todo, pero sí que hay que tomarlas, hay que consumirlas en una menor cantidad que las insaturadas. Y luego las trans son las que, si se pueden, pues no se debería consumir absolutamente nada. Las trans son, también se llaman hidrogenadas. Entonces, las insaturadas, pues ya, seguro que ya lo hemos escuchado muchas veces, pues las que están en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate, en todo este tipo de alimentos. Las saturadas, las que se encuentran, por ejemplo, en las carnes o en los lácteos, son más... no es que solo sean saturadas, sino que hay un mayor porcentaje de saturadas.
Bien.
Entonces, esas no están mal, pero las hidrogenadas son las que se producen, pues por ejemplo, cuando freímos cosas, que la del aceite, aunque sea insaturada, cuando ya lo calentamos, estamos haciendo que se cambien a grasas trans y, por supuesto, todas las que se encuentran en productos ultraprocesados.
Y procesados también, ¿no? Pero sobre todo en los ultraprocesados.
Sí. Entonces aquí nos ponen pues que las grasas trans se encuentran en alimentos ultraprocesados como bollería, margarinas vegetales, galletería, aperitivos, platos preparados o productos servidos en establecimientos de restauración rápida. Y un dato que me pareció interesante que mencionan aquí es la OMS estima que cada año la ingesta de grasas trans causa más de 500.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. La Autoridad Mundial en la Salud recomienda que la ingesta total de estas grasas se limite a menos del 1% de la ingesta energética total del día. O sea, esto lo que se traduce en menos de 2,2 gramos al día con una dieta de unas 2.000 calorías que, bueno, cogen ahí siempre la media, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, esto es...
nada.
Nada. O sea, esto es nada. Esto es... consumes algo de chocolate, algo azucarado, procesado y tal, ya estás metiendo los 2,1 onzas, ya estás metiendo los 2,2 gramos.
Un café, o sea, con que, azúcar, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, hay que tener cuidado con ello. Y lo que comentabas tú, que bueno, la
respecto
buena...
a esa regulación, parece que se va avanzando, ¿no? Y que se van dando pasos desde Europa.
Eso es, parece que se va avanzando en el tema de la regulación. Ponen aquí que, pues eso, que estará limitado a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa en los alimentos. Ojo, el detalle este es curioso porque, bueno, pone por cada 100 gramos de grasa, que no quiere decir de producto. O sea, claro. Si un producto tiene, yo qué sé, 6 gramos de grasa, pues claro, va a tener, pues como mucho puede tener 2 por cada 100. Pero bueno, entonces, luego lo que sí dicen aquí en la noticia es que suelen encontrarse en alimentos ultraprocesados como bollería, margarinas, tal, y nos ponen aquí que para el consumidor es imposible saber si un producto las lleva, puesto que no es obligatorio que aparezcan en el etiquetado, ni tampoco el fabricante puede informar de forma voluntaria.
Ahí
es donde está el problema. Claro. Exacto.
Que debemos ser conscientes, ¿no?, de lo que nos llevamos y que nos ponen muchas trabas, porque si no nos dan toda esa información en el etiquetado, pues el consumidor al final lo tiene difícil. Pero muchas veces está muy claro, ¿eh?
Sí.
Saber cuáles son este tipo de productos.
Eso está clarísimo.
Así que, bueno, José Alberto, lo tenemos que dejar aquí.
Sí.
Muchísimas gracias. Como siempre, más datos, más información en javefitness.com y también a través de todas tus redes sociales. Gracias y hasta el próximo lunes.
Gracias a vosotros.
Buenos días.